Pues ya hace dos, pues tres semanas ya que no tocamos Mateo, entonces solamente quiero comenzar con un pequeño resumen de lo último que vimos. La última escena que vimos fue que Pedro, si recuerdan ustedes, le aseguró al Señor que jamás le iba a negar. Aún aunque todos los demás discípulos fueran a abandonarle y negarle, él jamás le iba a negar. A abandonar. Y de hecho sabemos por lo que nos dice también la palabra, ¿no? Que no solamente Pedro dijo eso, todos los demás discípulos también tuvieron la misma respuesta para el Señor. Pero esa misma noche, como todos sabemos, a unas cuantas horas solamente de lo que Jesús le había dicho a Pedro, Pedro terminó por negar al Señor tres veces, ¿no? Y cumpliendo así claramente la profecía que Jesús había hecho unas cuantas horas antes. Y pensando en eso, pues a mí me hace pensar, ¿no? ¿Qué tan fácil es para nosotros decir que somos cristianos, ¿no? Que somos creyentes en Jesucristo. Cuando las cosas nos están yendo bien en la vida, es fácil ser un discípulo del Señor. A nadie le cuesta trabajo, ¿no? Cuando toda la vida te está yendo bien, pues si vienes a la iglesia y estás contento y tienes comunión con los hermanos, pues es fácil decir que somos cristianos. ¿Qué tal cuando tenemos que tomar alguna decisión personal en nuestra vida para seguir al Señor? Y decir, pues, híjole, tengo que hacer esto y voy a seguir lo que el mundo me está diciendo o voy a poner a Cristo en primer lugar. ¿Qué tal cuando estamos pasando por una dificultad en nuestra vida? Pruebas difíciles, ¿no? Pueden ser enfermedades, pueden ser, pues pónganle ustedes la etiqueta que ustedes quieran, ¿no? ¿Realmente somos igual de fieles a Cristo en las buenas y en las malas? Y tristemente muchas veces no es así. Solamente cuando tenemos a veces necesidad de Cristo nos acercamos a Él, ¿no? O cuando las cosas están yendo bien, a todo dar, pero vienen pruebas difíciles y mejor le abandonamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. La verdad es que nos cuesta ser fieles al Señor y lo que tenemos que hacer es reconocer eso, reconocer que somos débiles. Reconocer como, pues Pedro bien aprendió la lección, ¿no? Porque después de eso cambió su manera de pensar. Pero necesitamos reconocer eso, que somos débiles y que jamás vamos a poder realizar lo que nos proponemos para acercarnos a Dios sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, sin la fortaleza que Él nos proporciona para poder seguir al Señor. Necesitamos poner y aprender a poner nuestras cargas, nuestras angustias, nuestras ansiedades en el Señor. Y digo que Pedro aprendió eso muy bien porque en la carta que él escribió también en el capítulo 5 de primera de Pedro 5 y 6, ¿no? Que dice Pedro, humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Él les exaltará a su debido tiempo. Y si piensas en el Pedro de antes, ¿qué hubiera hecho? No, yo puedo, ¿no? Y eso fue lo que le llevó finalmente a la caída que tuvo. En cambio, Pedro, después de que aprendió la lección, está diciendo, humíllense, reconozcan, ¿sí? Y humíllense bajo la poderosa mano y Él les va a exaltar en su debido tiempo. Y además dice, echando toda su ansiedad, todas sus preocupaciones, todas sus pruebas, todas sus batallas sobre Él. Y la razón, enseguida Pedro dice, porque Él, Dios, tiene cuidado de ustedes. Y a veces nos olvida, ¿no? Pensamos que, ay, no, Señor, esto yo puedo. Tú no te metas, ¿verdad? Yo puedo solo. Pero Dios cuida de nosotros. Y Él quiere que pongamos todas esas cargas que tenemos, todas esas ansiedades a los pies de Él. Entonces, este fue un hombre que aprendió la lección y nos está aconsejando ahora, después de haberlo aprendido, a hacer lo mismo, a humillarnos y depender de Dios en su totalidad. Ahora, esto nos enseña que no debemos tratar nosotros, ¿no?, de hacer las cosas por nosotros mismos. Dios conocía a la perfección a Pedro. Dios conocía lo que Pedro era capaz de hacer y lo que Pedro no iba a poder hacer jamás. Y igualmente, o de la misma manera, también Dios te conoce a la perfección. Él sabe cuáles son tus debilidades. Él sabe cuáles son tus fortalezas. Es más, Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos. La realidad es que ni siquiera nos conocemos como debiéramos. Pero Dios nos conoce en lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, conoce lo que necesitamos y Él quiere que nosotros reconozcamos eso y que dependamos de Él, que aprendamos a confiar al 100% en Él. ¿Ok? Entonces, eso es solamente una introducción, porque hace 3 semanas que no habíamos hablado de Mateo, pero en esta tarde quiero hablar y que de una cosa en específico, y quiero que aprendamos que el Señor quiere que despertemos. El Señor quiere que despertemos de ese sueño espiritual en el que nos encontramos muchos de nosotros, los que hemos llegado a creer en Cristo, ¿no? Podemos llegar a un punto en nuestra vida que ya creímos, ¿verdad? Ya ha pasado tiempo y nos quedamos como estancados. Nos quedamos sin crecimiento espiritual. Y hay razones por eso. Y vamos a ver eso en esta tarde. Pero antes vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que me das de tratar de exponer tu palabra. Y te pido, Señor, que me guíes en esta tarde para exponerlo lo más claro posible, Señor. Y te pido que también todos los que estamos escuchando esta mañana, que realmente entre en nuestro corazón lo que se va a decir y que podamos aprender de ello, como lo hizo Pedro en su ocasión, y que podamos también, Señor, poner en práctica lo que vamos aprendiendo de tu palabra, que no sea solamente algo informativo. Ayúdanos, Señor, a hacer una realidad en nuestras vidas. Te pido esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Así es que podemos abrir nuestras Biblias en el capítulo 26 de Mateo y vamos a empezar ahí con el versículo que leyó Néstor hace rato era la mañana, ahorita ya es la tarde, pero en el capítulo 26 y el versículo 36 nos dice, pues esta agua tiene como 3 semanas aquí y está cerrada, así es que dice el versículo 36, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y como estaba diciendo Néstor, ¿no? Y bien dijo en todo esto, ¿no? Hay que recordar que estamos a unas cuantas horas de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Sí, esa es la escena. Estamos a unas horas ya de darle muerte a Jesucristo en una cruz. Jesús dice que aquí llegó con sus discípulos a Getsemaní. Getsemaní era un huerto, era un jardín que se encontraba a las faldas del Monte de los Olivos, muy cerquita de Jerusalén. Un lugar donde Jesús también usó en otras ocasiones para estar a solas con sus discípulos. Y en este momento muy importante de su vida, Jesús llegó otra vez a ese lugar. Ese lugar en el Evangelio de Juan, porque también se narra esta misma escena en el Evangelio de Juan, Marcos y Lucas. En el Evangelio de Juan se le llama el huerto de Getsemaní. En el Evangelio de Lucas se la llama solamente aquel lugar, como haciendo referencia de que los discípulos conocían ese lugar donde Jesús le gustaba ir para pasar un tiempo a solas con sus discípulos. También sabemos, pues ese fue el lugar de la agonía de Cristo, como Néstor estaba hablando también en esta mañana, ¿no? Donde sufrió agonía. Y también fue el lugar de la traición, donde finalmente Judas entregó a Jesús para que fuera arrestado, enjuiciado y llevado a la cruz. Entonces, un lugar importante, ¿no? Un lugar y un tiempo importante en la historia de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cómo Jesús llega aquí al jardín de Getsemaní con un solo propósito. ¿Cuál era ese propósito? ¿A qué llegó ahí? A orar. Y quiero decir que esta no era una oración cualquiera, no era una oración cotidiana, ¿no? Jesucristo tenía o había llegado a ese lugar para hacer una petición muy especial al Padre. Una petición, pues, increíblemente importante para Él. Vamos a leer allí versículos 37 y 38, pero pues antes de esto, ¿no? Decir solamente que Jesús empezó a entrar en agonía, como decía Néstor. Él sabía lo que le esperaba, él sabía lo que le iba a ocurrir, y en su humanidad, porque debemos recordar que Jesucristo, además de ser Dios, era 100% hombre. Sentía igual que nosotros, tenía emociones, sentimientos, igual que nosotros. Y el saber que en unas cuantas horas le esperaba una muerte horrible, comenzó a angustiarse en gran manera. Y en versículos 37 al 38 vemos eso. Cuando dice, y tomando con él a Pedro y a los hijos de Zebedeo, estos tres discípulos que siempre eran los discípulos más cercanos de nuestro Señor Jesucristo, Pedro, Jacobo y Juan, los tomó y comenzó a entristecerse. Noten ahí, subrayen esa palabra. Pensamos que Jesús nunca estaba triste, ¿no? Pues estaba contento en ocasiones, pero también había cosas que le causaban tristeza como ser humano. Y dice, y angustiarse. Entristecerse y angustiarse, dos cosas importantes que debemos notar allí. Entonces le dijo, mi alma está, ¿cómo dice ahí? Muy afligida. ¿Alguna vez has estado tan afligido que te sientes que te vas a morir? Pues yo creo que en alguna ocasión yo lo he sentido, ¿no? A lo mejor tú también. Y es algo horrible. Te empieza a entrar una ansiedad y una angustia que no te explicas de dónde viene. Un temor que es incontrolable. Y Jesús es lo que está pasando aquí. Dice que su alma estaba muy afligida. Hasta el punto, dice aquí, de la muerte. Sentía que moría. Jesús les dijo, no, quédense aquí y velen junto a mí. Obviamente podemos ver en estos versículos que el alma de Jesús estaba grandemente afligida por lo que sabía que le iba a ocurrir en unas cuantas horas, ¿no? Y él deseaba llamar a sus discípulos para que ellos estuvieran con él en estos momentos difíciles, ¿no? Y lo que les está pidiendo solamente es dos cosas. Estén alertas, estén velando, ¿y estén qué? Orando, ¿sí? Velando y orando. Así es que vamos a leer versículos 39, luego voy a brincar al 42 y luego al 44. Vemos lo que Jesús dice aquí. Dice, adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío. Y del Evangelio de Marcos dice, Abba Padre. Abba Padre quiere decir papi, papito. Solamente para que nos demos una idea, pues cuando uno quiere llegar y pedirle algo a su papá, encarecidamente, no vas, ay, papá, pues regálame. No, dices, papi, 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 no, por favor, papi. Y Jesús, al estar expresando, Abba Padre, papito, papi, está expresándose de manera porque realmente para él es importante que el Padre le conceda esa petición. Dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, y esa es una palabra importante ahí, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Versículo 42. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, o papi, Abba Padre, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 44. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Tres veces, ¿no?, hizo esto Jesús en un tiempo determinado. No sabemos cuánto tiempo pasó entre cada vez que hizo estas peticiones al Padre. Pero vemos una frase importante aquí, ¿no?, cuando Jesús está hablando de la copa. ¿A qué se refiere cuando Jesús está hablando acerca de esta copa? Ok. Pues no necesariamente, pero la ira de Dios, ok, y eso está relacionado con qué? Nuestro pecado, pero ¿qué fue lo que, qué le iba a causar a Jesús? Sufrimiento, ¿no? El sufrimiento, cuando está hablando de la copa, se está refiriendo al sufrimiento y la angustia que nuestro Señor Jesucristo tendría que soportar al morir por nuestros pecados en la cruz, a morir por el pecado de toda la humanidad, por tu pecado y por mi pecado. Y hay que entender que ese sufrimiento no solamente fue causado por la crucifixión, que ya de por sí, como Néstor bien lo describió, era una muerte horrenda. Y iba a leer algo acerca de la crucifixión, pero lo que él dijo lo describe perfectamente cómo era la crucifixión. Si lo único que yo pudiera agregar ahí sería que, pues eso fue lo que le hicimos nosotros, ¿no? Ahí a nuestro Señor Jesucristo, y la Biblia dice que Dios puso la iniquidad de todos nosotros sobre nuestro Señor Jesucristo. Él murió para pagar por la penalidad del pecado, lo que tú y yo merecíamos pagar, y la condena que nosotros merecíamos recibir por causa de nuestro pecado. Pero por más horrible, espantosa que sea la muerte por crucifixión, Jesús tuvo que soportar algo mucho más grande que eso. Y es algo de lo que pocas veces hacemos referencia, ¿no? Pero me estoy refiriendo a la ira de Dios sobre él, la ira del Padre sobre él, algo que jamás Jesús había recibido anteriormente en la comunión eterna que él siempre ha tenido con el Padre. Jamás había sido separado de él, jamás había recibido la ira de Dios por el pecado de todos nosotros sobre él mismo. Entonces, él iba a tener que soportar eso. Tenía que soportar una separación temporal por causa de nuestro pecado. Una separación que él jamás había tenido. La Biblia dice, Jesucristo dice, yo y el Padre somos uno, ¿no? Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Una comunión eterna que Jesucristo había tenido siempre con su Padre. Y una separación que sufrió por causa de ¿quiénes? Pues causa de cada uno de los que estamos aquí. Todos nosotros somos la causa de la separación que tuvo que padecer nuestro Señor Jesucristo de su Padre Celestial. Ahí el apóstol Pablo lo pone bien claro eso, ¿no? Bien claro cuando dice ahí en 2 Corintios 5:21, ¿no? Cuando Pablo dice, al que no conoció pecado. Y está refiriéndose obviamente a Jesucristo, al Cordero, sin mancha, sin tacha, al que no conoció pecado, lo hizo, Dios Padre lo hizo pecado, ¿por quiénes? Por nosotros. En otras palabras, Dios Padre cargó el pecado de todos nosotros sobre la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento que Él estaba siendo crucificado. Y el propósito, Pablo dice al final, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que pudiéramos lograr la justificación necesaria para poder estar un día en la presencia del Padre, ¿sí? Eso fue lo que tuvo que hacer Jesucristo por nosotros cuando tuvo que padecer. Así es que esa copa que Jesús le estaba pidiendo al Padre era algo muy importante para Él. En su humanidad Él estaba sufriendo en angustia. Y él pedía, Padre, papi, si es posible que pase de mí esta copa, que así sea. Pero que no se haga mi voluntad ni como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Y uno puede pensar, ¿no? Pues qué manera tan cruel de parte de Dios Padre de solucionar el problema del pecado. El problema de la humanidad, que es el pecado. Y uno pudiera preguntarse, ¿acaso no había otra manera distinta sin tanta crueldad de parte del Padre, sin tanto derramamiento de sangre, castigo que tuvo que padecer Jesús por nosotros? Y yo creo que la respuesta también la encontramos en la misma petición que hizo Jesucristo al Padre cuando estaba orando. Si leemos ahí el versículo 39, otra vez, ya lo leímos, pero dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Y el versículo 42, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, ¿no? Y la pregunta que debemos hacerlos es: ¿concedió Dios Padre la petición de su Hijo? Tres veces, ¿no? Tres veces oró al Padre y el Padre no lo concedió. Así es que la respuesta a la pregunta "¿no había otra manera?" es no. No había otra manera. Era necesario que un ser perfecto, sin mancha, sin tacha, muriera por nuestros pecados para que pudiéramos nosotros ser perdonados de ellos. Y no hay una sola persona en este mundo, por muy noble que seamos y queramos morir por los demás, que pueda lograr eso. Porque el estándar de moralidad de Dios no lo permite. El estándar de moralidad de Dios solamente permitiría que su Hijo Jesucristo, que es Dios mismo sin pecado y sin mancha, pudiera pagar por nuestros pecados y ser libres totalmente de ellos. Entonces, a pesar de esto, a pesar de que Jesús hizo esa petición y no le fue concedida, como bien lo dijo también Néstor, Él siguió adelante, ¿sí? No huyó. Él siguió adelante con el plan eterno de cumplir con el pago para redimir a esta humanidad de sus horrendos pecados, para que un día pudiéramos estar y pasar la eternidad con el Padre, ¿sí? Entonces, él bebió esa copa de sufrimiento, como hablamos ahorita, de una manera entera, de una manera completa, no nada más un traguito, sino toda la copa entera de sufrimiento tuvo que padecer por nosotros, ¿no? Ahora, pues debemos contrastar la pasión de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, lo que Él estuvo dispuesto a hacer, a pesar de que sabía lo que le iba a ocurrir en unas cuantas horas, y Él siguió adelante hasta el punto de, pues, dar su vida al final por nosotros. Debemos de contrastar esa pasión con, pues, la indiferencia nuestra. Y digo nuestra, pero en el pasaje, la indiferencia de los discípulos de Cristo, ¿sí? Una indiferencia que aún Jesús tuvo que reprender en esos momentos difíciles. Y así somos. Como Néstor también estaba diciendo, ¿verdad? Por eso digo, no sé ni por qué estoy hablando, ¿verdad? Se nos olvida. Se nos olvida lo que le costó a Cristo el que nosotros pudiéramos ser perdonados. Y decimos que creemos y seguimos viviendo nuestras vidas como queremos, ¿no? Mucha indiferencia a lo que Jesús hizo por nosotros. Y vamos a ver ese contraste, la pasión de Cristo con la indiferencia. 40, versículo 40. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló, ¿cómo? Durmiendo. Y dijo a Pedro: con que no pudieron velar una hora junto a mí. Y así me pienso, ¿no? A veces, ¿acaso no podemos dedicar 5 o 10 minutos cada día para estar con el Señor, en comunicación con Él, leyendo su palabra? ¿Acaso no podemos dedicar una hora en toda la semana, ya vamos a ponerlo así al extremo, ¿verdad?, para estar en comunión con Él, ¿no? Y a veces así somos. Jesús dice sigue diciendo Mateo aquí en el 41, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. 43. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. 45. Entonces vino a los discípulos y les dijo, y esta es la tercera vez ya, ¿todavía están qué? ¿Durmiendo y descansando? Todavía están durmiendo y descansando. Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. Y lo que me llama la atención de esto, ¿no?, es como, a pesar de que la Biblia nos dice que los discípulos estaban cansados, imagínense estar día con día con Jesús. Era un hombre intenso, intenso, no paraba. Su vida, su vida, además de que fue corta, que murió a los 33 años, los últimos 3 años de su vida pasó ministrando a cada uno de nosotros. Pero lo hizo de una manera intensa, y los discípulos estaban con él. Entonces, aguantarle el paso, yo me acuerdo, es como, siempre pongo, ay, yo no le aguanto a Bart, no todo lo que quiere hacer, y no, y ya tiene 70 y tantos años y sigue de arriba para abajo, arriba para abajo, y yo no pudiera a lo mejor hacer eso, ¿no? Pero ahora imagínense estar con Jesús 3 años en ese tipo de ministerio y de tipo de vida que él llevaba sin parar, porque sabía de la urgencia que tenía, porque el tiempo era corto, ¿sí? Entonces los discípulos estaban cansados, y uno podía decir, pues pobres, ¿no? Pero Jesús aún así, aun cuando ellos estaban cansados, les reprende, ¿no? Y eso pues me anima a mí, ¿no? De verlos cuando alguien se empieza a dormir aquí, pues los voy a reprender, ¿verdad? Nada, no se crean. Pero pues no les dijo, oh, ok, pues descansen, todo está bien, yo aquí sigo ahorita orando por ustedes y velando. No, Jesús varias veces dijo, velen y oren, estén alertas y orando, despierten, ¿no? La verdad es que veo que aún en esto tenemos una enseñanza aquí, ¿no? Hay un tiempo para todo, como dice ahí en Eclesiastés. Hay un tiempo hasta para dormir, ¿no? Y generalmente es por la noche y en nuestra casa, ¿no? Todos nosotros, y yo me incluyo aquí, ¿no? Hemos luchado, no sé si a ustedes les pasa, con mantenernos despiertos mientras oramos. Bueno, a mí me ha pasado que de repente, pues me gusta orar varias horas del día, pero siempre estoy orando en la noche antes de dormir. Y ya estoy en la cama, ¿verdad? Y ya con la almohada empiezo a orar. Y de repente me quedé dormido. A lo mejor son 5 o 10 segundos. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y quiero regresar a recordar lo que estaba diciendo. Lo que estaba, sí, comunicando al Señor. ¿Qué estaba diciendo? Y se me olvida y otra vez tengo que empezar. Porque estoy cansado. Porque quizás no es la hora en la que debo de estar comunicándome con el Señor. Y quiero decir que eso no me pasa durante la mañana. Cuando estoy orando en la mañana es cuando más energía tengo, cuando más despierto estoy, y a veces hasta me sorprendo cuánto tiempo puedo estar orando por cada uno de ustedes, por mi familia, etcétera, y se me pasa el tiempo así. Ay, hijos, ya oré tanto tiempo, no puedo creer, ¿no? Pero cuando uno está cansado, pues ni está concentrado y ni está alerta como Jesús quiere que estemos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces todos hemos luchado con eso. Es como si yo trato de tener una conversación con mi esposa Adriana después de las 11 de la noche. Yo sé que después de las 11 de la noche Adriana deja de funcionar. Aunque está despierta, según con los ojos abiertos, ya está en otro canal. Y si yo trato de tener una conversación profunda con ella después de las 11, yo sé que es como estarle hablando a la pared. Pero si yo converso con ella en la mañana, ya después de que ella durmió sus 15 horas, que diga, 8 horas. No te creas, Adri. Es otra cosa. Podemos tener una conversación agradable, es más, habla de más, ¿no? Pero esa es la cosa. Entonces, ¿cuál es la solución para podernos mantener alertas y en oración? Pues debemos de encontrar un tiempo, ¿verdad? Adecuado, en el tiempo del día donde tenemos la mayor energía, que estemos más despiertos. Eso sí, yo creo que debe de ser una de las primeras cosas que hacemos en la mañana. No sé, mi experiencia, yo sé que si yo me pongo a hacer algo antes de orar al Señor, ya no lo voy a hacer. Porque ya empieza mi día y ya se me atravesó esto, y lo mismo es con la lectura de la Biblia. Si yo empiezo a hacer otras cosas antes que eso, olvídense. Ya no leí, o si estoy leyendo apresurado, ya pensando en lo que viene adelante. Entonces, tenemos que hacerlo cuando estamos más despiertos, cuando tenemos más energía, ¿verdad? Y generalmente eso es, pues, temprano, antes de que los demás despierten, ¿no? Jesús, vemos cómo les dice aquí en el 41, ¿no? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. No escojas el tiempo del día cuando estás más cansado. Cuando ya el día te chupó toda tu energía, ¿verdad? Ya llegas a las 11 de la noche, como yo a veces en la cama, y ya empiezas a desvariar, estás desconectado, como mi esposa se desconecta después de las 11, etcétera. Entonces, necesitamos tener conciencia de que sí, nuestro espíritu anhela esa comunicación con Dios, pero nuestra carne es débil. La carne necesita descanso. Y para estar alertas necesitamos tener ese descanso. ¿Ok? Entonces, versículo 41 otra vez dice, velen y oren para que no entren en tentación, dice Jesús. Entonces, el problema aquí no solamente es el cansancio físico, ¿verdad? También existe el sueño, ¿qué? Espiritual. El sueño espiritual. Muchos cristianos están dormidos espiritualmente hablando. Y podemos ver que estamos dormidos porque no leemos la palabra, no estudiamos la palabra, no dedicamos tiempo para orar, y por eso somos débiles en la fe. Por eso no crecemos espiritualmente, ¿no? Estamos aletargados. Y eso quiere decir que estamos, ¿qué? Dormidos espiritualmente, hablando, ¿sí? No estamos preparados. Una persona dormida espiritualmente no está lista para enfrentar una batalla espiritual, ¿sí? Que son muchas las batallas que tenemos. Ahora, mi pregunta es, ¿será que tú eres una persona así? Y pues uno puede decir, pues no tanto, ¿no? Y yo te pregunto, ¿cuántas veces te alimentas tú en el día? A ver, Gonzalo, ¿cuántas veces comes en el día?
Varias.
De menos tres comemos. Sí. Y si nos ayudan y nos ofrecen y nos ponen ahí botanas, pues más, ¿verdad? Y nos saltamos una comida y que ay, ya me están crujiendo las tripas, ¿no? Y nos estamos quejando de que no hemos comido en tantas horas, muriéndonos de hambre. No, la pregunta es, ¿cuántas veces nos alimentamos nosotros al día de la palabra de Dios? ¿Varias? ¿Una? ¿Media? ¿Ni una? ¿Por qué el comer físicamente nos es necesario? ¿Y por qué? ¿Por qué lo espiritual nos cuesta tanto trabajo? Porque estamos dormidos. Estamos dormidos espiritualmente, no nos estamos alimentando de la palabra. Y luego hay personas que todavía se preguntan, híjole, no sé por qué no crezco espiritualmente hablando. Yo creo que fulanito pues ya tiene, pues tiene hasta menos tiempo que yo, ya ha crecido más que yo. Pues la respuesta está en el tiempo que estás dedicando tú en lo personal. Ay, es que me da flojera leer, es que no sé leer rápido y me cuesta. Pues pídele a Dios que te ayude a aprender. Pídele a Dios que te ayude a anhelar como el siervo brama por las aguas, ¿no? Con esa sed que necesitamos tener para alimentarnos, para beber de la palabra de Dios. Entonces, no tenemos excusa, la verdad es que estamos espiritualmente dormidos muchas veces. Entonces, necesitamos despertar, ¿no? Otra vez Jesús está diciendo, velen y oren para que no entren en tentación. Entonces Dios quiere que estemos despiertos de ese sueño espiritual en el que muchas veces nos encontramos como creyentes. ¿Ok? Bien, quiero concluir con esto. Ahora les dije que me iba a tardar poquito y se los voy a cumplir. Quiero hacer esta pregunta. ¿Qué tan dispuestos estamos a decir nosotros, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres? O que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Muy a menudo nosotros pedimos en nuestras oraciones, ¿no?, que Dios nos conceda lo que le estamos pidiendo a Él. Y es como si estamos orando nosotros, Señor, que no se haga tu voluntad, sino la mía. Obviamente no oramos con esas palabras, pero muchas veces está implícito en lo que oramos. Implicamos eso cuando hacemos peticiones a Dios, todo respecto a nosotros, ¿no? Hablamos de nuestra salud, de nuestra felicidad, de nuestro éxito del trabajo, nuestro éxito en los estudios, nuestros planes que tenemos. Pedimos y pedimos y pedimos, pensando que Dios siempre está obligado a contestarnos que sí, sin reservas. ¿Ah? Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a orar, Padre, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad, que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Qué tan dispuestos estamos a orar de esa manera, no? ¿Qué tal cuando estamos pasando por una prueba difícil en nuestra vida? ¿Y a quién le gusta pasar por pruebas difíciles? Pues obviamente a nadie. Nos gusta que nos saquen lo más rápido que se pueda de un problema, de una situación, de una enfermedad, de muchas cosas, ¿no? Entonces, siempre, y no estoy diciendo que sea malo que pidamos eso. Es natural en el ser humano querer salir rápido de una cosa así, ¿no? Pero ¿estamos dispuestos a orar como Jesús lo hizo? Cuando dijo, Señor, si no es tu voluntad sacarme o librarme de esta tribulación, está bien. Tú sabes. Tú tienes un propósito para mí. No sé, a veces no entiendo cuál es ese propósito, pero confío que porque tú me conoces a la perfección y sabes realmente lo que necesito, tú me vas a dar lo que yo ocupo para mi vida en estos momentos. Y muchas veces pensamos que cuando Dios no nos contesta conforme a lo que le estamos pidiendo es porque Él no nos está escuchando. No, Dios siempre está atendiendo a nuestras oraciones, pero la respuesta de Dios no siempre va a ser sí. A veces va a ser no, o no ahora, o no por ahora. ¿Por qué? Porque yo conozco lo que tú necesitas, porque yo tengo propósitos con eso que estás padeciendo, con eso que estás sufriendo, tengo un propósito para ti. A lo mejor tú no lo entiendes ahorita, pero yo sé, yo tengo control sobre todo lo que está pasando. Entonces, ¿estamos dispuestos nosotros a orar de esa manera? Que no se haga mi voluntad, Señor. Y no importa que esté sufriendo, si tengo que padecer, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Pues eso es lo que Jesús nos enseña. Cuando Él oró al Padre, que no le concedió. No le concedió porque tenía un propósito. Y era el propósito de salvarnos a todos nosotros. Vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias. Gracias por tu palabra y gracias por el ejemplo de tu Hijo Jesucristo. Que aún en los momentos pues más angustiantes de su vida terrenal, como un ser humano, Él no se puso a pensar en sí mismo, ni en lo que iba a padecer, sino que estuvo pensando por cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque Él estuvo dispuesto a llevar el plan de salvación, el plan de redención de nuestros pecados hasta el último punto, el punto de dar su vida por nosotros, derramar su sangre en la cruz por nosotros. Señor, qué tan agradecidos debemos de estar contigo por eso. Gracias Jesús por haber soportado lo que tuviste que padecer por nosotros. Y Señor, gracias por tus palabras de ánimo, tu exhortación también a permanecer alertas, estar velando, estar orando. Pon en nuestro corazón ese deseo, Señor, porque es muy fácil para nosotros desviarnos del enfoque principal. Y necesitamos estar en tu palabra, necesitamos estar alimentándonos de ella para poder estar despiertos espiritualmente y creciendo en nuestra relación y comunión contigo. Padre, te pido esto y te doy gracias, Jesús, por ese sacrificio en la cruz. Y te pido, por último, Señor, que pues si hay alguna persona que todavía no ha dado ese pase, ese paso de llegar a poner su confianza totalmente en ti, que no pase del día de hoy, Señor, para que esa persona abra su corazón y pueda aceptarte como Salvador personal. Y sabiendo que al momento de hacer eso, tenemos promesa de perdón de pecados para siempre. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro gran Salvador y Señor. Amén.